cómo admiro tu belleza.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Cuéntame una Historia Original, este podcast que lo van a poder encontrar en las diferentes plataformas. Y hoy me encuentro con Quique Neira. Muchas gracias, Quique, me recibes acá en tu casa.
Sí, encantado, todo bien. Es un gusto para mí siempre poder abrir las puertas de mi intimidad para contar un poco de mí, porque es parte también de lo que el público quiere saber. Es algo que uno tiene que saber cumplir también.
Conversabas con tu técnico de...
El ingeniero Oscar López.
Oscar López, con tu ingeniero. Conversaban hace ratito que ya estás casi a sacar tu próximo disco.
Sí, pues bueno, esto va... Estamos en proceso de masterización en estos días, a pesar de que cuando ustedes escuchen esto ya el disco va a estar afuera, así que ya van a poder comparar un poco los comentarios con el audio real, digamos. Estamos terminando el disco, estamos en proceso de mastering y yo súper contento porque estoy cumpliendo con un súper hito de mi carrera, que estoy llegando a mi disco número 10. Este nuevo trabajo discográfico es el décimo trabajo mío de estudio. Es mi tercer disco en año consecutivo, también es algo importante y que destaca mucho. Entonces imagínate, es un super momento de mucho motivo, de mucha alegría, sin duda.
Me imagino, como cada disco, que es como un hijo.
Cada disco es como un hijo, claro. Es un corroborar, más allá del éxito a nivel masivo que un disco pueda tener, para uno que compone canciones, que produce música, el logro en sí es... sinónimo de buen estado de salud artístico, digamos, ¿no? De que estás siendo capaz todavía de llevar adelante tus inquietudes creativas y que las estés pudiendo materializar en una entrega como un disco. Entonces, claro, una super felicidad. Pero en el caso en particular de este álbum tiene esa otra lectura, que no es cosa fácil llegar a un décimo disco, a un décimo trabajo. Y además también que este trabajo sea el tercero en año consecutivo. Saqué un disco el año 2017, el 2018 y este 2019 saqué otro disco. Entonces me tiene súper contento porque eso también habla claramente de que estoy en un buen momento artísticamente hablando, ¿no? Porque no es tan común por estos días que los artistas saquen tantos discos, ¿no? Tan seguidos.
Eso mismo te iba a preguntar porque... ya termina siendo un romanticismo el hacer un álbum, encerrarse en el estudio, grabar un conjunto de 13, 14 canciones, como está la industria hoy, donde los singles son lo que manda. Aún mantienes ya se mantiene como romanticismo, esa puede ser la palabra.
Claro, sí, pues es romántico, sin duda que es algo romántico. De hecho, yo me pasé al formato digital hace rato, no obstante, igual hago copias después físicas de los discos. Saco alguna cantidad de discos que los vendo en mis conciertos, porque ya no hay tiendas de discos tampoco, hay muy pocos. Pero claro, no es aferrarse a un formato, sino más bien seguir teniendo esa fe en el fondo, ¿no? De que el público igual le gusta escuchar una entrega completa, a ver, porque el disco, más que una canción, el disco puede ser también una radiografía emocional tuya. Y como con la complejidad de los seres humanos, en un disco podéis mostrar distintos tipos de ánimo, ¿no? Que en un single solo suelto, el single es un pedacito de tus emociones nomás. Pero un disco completo muestra una radiografía completa del momento, de toda la amplitud que podéis llegar a tener en términos de sensaciones, de emociones, de inspiraciones, de momentos vividos. Por eso que uno, yo creo, sigue intentando hacer discos, precisamente por eso, porque te interesa mostrar esa radiografía, mostrar... cuán amplio puede llegar a ser tu sentir realmente, ¿no? Porque de eso se trata.
¿Eres muy intenso en cuanto a tus sensaciones para hacer canciones?
Súper intenso, claro, súper. Yo soy un artista muy intenso, soy un gallo tranquilo. Soy quitado a bulla, no carreteo, no soy el rey de los clubes nocturnos ni nada. Pero sí soy muy intenso en lo creativo, soy muy vivencial, he sido toda mi carrera bien vivencial. Me gusta la profundidad en los temas, me gusta demostrarme de manera descarnada a veces, ¿no? Y mostrar a veces incluso reflexiones con las que uno de pronto podría tener un poco de pudor, a lo mejor, o, o rabias contenidas respecto a temas a veces en términos sociales, que tú a veces, opiniones que a veces tú preferirías guardarte. Yo soy de la idea de que, de que esas cosas hay que decirlas nomás, aunque quedes mal con cierto grupo de personas. Decir lo que tú estés pensando, echar a andar tus reflexiones en todo orden de cosas. Soy bien intenso en realidad, sí, yo soy una persona que debe tener relación con mi realidad, de donde yo provengo, ¿no? Que ha sido todo un desafío para mí, un sueño a la vez, un sueño, una meta cumplida, algo que no esperé que fuera tan bonito, de poder ligar mi trabajo y desarrollar mi vida en torno a la música. Pero tal vez por lo mismo es que creo que uno tiene que justificar esa posibilidad. O sea, yo llevo ya 30 años haciendo música y con mayor razón hoy tengo que ser capaz de mostrar con toda intensidad y bien y con harta sangre y alma todo lo que soy capaz de llegar a pensar en una canción, ¿no?
¿Y buscas esas sensaciones para realizar una canción? Te lo pregunto. En otro ejemplo, ¿buscas estar feliz, buscas estar triste, buscas estar enrabiado con algo para quizás hacer una canción?
Bueno, no lo busco, sino que más bien lo espero. A veces tengo canciones, hay canciones que a veces se demoran un montón. Hay canciones a veces que pasan años hasta que podís terminarla, porque a veces te falta vivir una experiencia o experimentar algo en la vida, te tiene que pasar algo en la vida para poder llegar a una conclusión en una reflexión particular. Eso ocurre así. En este disco, por ejemplo, viene una canción que yo partí hace como 10 años y que me pasó una situación así medio inesperada, y la canción era una canción muy sencilla, pero que tenía el mensaje perfecto para ese momento. Dije, esta canción es importante, la tengo que sacar. Porque después de tantos años pude lograr cerrar la conclusión. Por más que use un mensaje, aunque sea una reflexión sencilla, a veces no tiene por qué ser una reflexión tan profunda, no es ni Aristóteles ni Platón, pero a veces te puede pasar un tiempo largo hasta que tú sentís que la reflexión ha cuajado y que tú sois capaz de decirla. Y eso me pasa en muchas canciones, no es la primera vez que me pasa que tengo un periodo largo en que una canción logra materializarse. Soy bien reflexivo, me tomo mi tiempo. Creo en que de pronto las personas, los que componemos música, tenemos que vivir ciertas cosas para contarlas al público, pero también uno como creador de música, también uno puede ponerse en planos de ficción, también lo hago, también escribo de repente canciones que no son necesariamente realidades. En esta misma canción viene una canción, por ejemplo, que tiene una historia que no es necesariamente algo que yo he vivido, pero que sí es interesante de escucharlo porque es algo que podría pasarme y que le podría pasar a cualquier persona en realidad.
¿Cuál es esa canción?
Se llama C. Yeah. Es una canción que es bien importante en el disco, es una de las inéditas del disco. Y que tiene una reflexión interesante de cómo funcionan las relaciones a veces, ¿no? De las cosas que uno llega a pensar de las relaciones, de las conclusiones que uno saca de la historia que uno puede tener con otra persona. Este disco, en todo caso, este álbum es la continuación, es el volumen 2 del volumen 1 de este disco que se llamó La vida es una canción, volumen 1, que salió en el 2017. Este es el volumen 2 de La vida es una canción, del concepto, y que son discos que yo creé esta idea para poder juntar en un mismo álbum canciones antiguas más canciones inéditas. Uh-huh. Y poder reunirlas todas en un álbum, ¿no? Una revisión, por ejemplo, agarrar canciones antiguas que grabé en otros tiempos, poder regrabarlas y ponerlas en conjunto con nuevas composiciones. Inventé ese concepto y este es el volumen 2 de eso, donde reviso, por cierto, toda mi carrera, ¿no? En este álbum nuevo que estoy terminando, de hecho, viene una canción. Algo bien llamativo es que viene una canción de mi grupo Bambú, de mi primera banda. El clásico In Jamaica, que es como la canción más recordada de ese grupo. La grabé en vivo en un show que hice en el Caupolicán hace algún tiempo. Y la mezclamos y la incluimos en el disco porque estaba muy rico el arreglo, estaba bonito. Y además es un bonito ejercicio, entendiendo que es difícil para mí revisar mi repertorio sin pasar por Bambú, porque fue mi primer paso en la música.
¿Te pasa que ves una canción antigua de Bambú o Gondwana y escuchas la canción y no estás de acuerdo con la letra que escribiste en ese momento?
Bueno, no tanto con las letras, pero sí con la interpretación. Yo con las letras sigo teniendo... Me pasa que creo, soy afortunado de poder escuchar mis letras antiguas y no me siento para nada desconectado con eso. Siento que sigo creyendo en eso. A lo mejor cambian, a lo mejor cambiaría algunas palabras porque uno va aprendiendo más vocabulario, sí, inevitablemente, pero no el concepto, no a lo que las canciones apuntan. De hecho, escuchando In Jamaica, la canción In Jamaica es todo un bolón bien loco de un sueño que me sueño yo en un barco de esclavos, ¿no? Y que en el fondo anhelo y logro encontrarme con esa persona, con ese amor cósmico, logro encontrarme en otra vida. Habla de reencarnación la canción en el fondo, ¿no? Y plantea en un momento, la canción dice, existe la vida después de la vida, etcétera, el destino tiene más de una salida. Son reflexiones que a la larga, esa canción la escribí cuando tenía 20 años, pero me parece que sigue siendo algo interesante. En lo musical es donde más cambio. Yeah. Es en lo musical donde encuentro que hay más matices. Donde...
Quizá en producción, claro, habría hecho esto mejor así.
Claro, o en mi capacidad como cantante o como instrumentista. Digo, aquí esta, no sé, aquella guitarra pudo haber sido mejor. O mi impronta de cantando podría haber cantado mejor esta parte. O esta nota me quedó desafinada, podría haberla hecho mejor. En realidad va por ahí más bien, ¿eh? Yo es por ahí donde más encuentro... cosas que son perfectibles de mejorarse, pero no tanto en las letras, fíjate, sigo encontrando, sobre todo en este disco que estoy haciendo ahora de revisión de mi repertorio, es un ejercicio interesante en el cual te veis obligado a analizar sobre todo las letras, y me pasa harto que sigo estando de acuerdo conmigo en ese sentido, no creo haber escrito ningún disparate, ninguna tontera, nada, no, en eso no me arrepiento mucho. Realmente, ¿no? Creo que estoy de acuerdo y sigo creyendo en esas cosas.
Quique, en tu canción Cosas Buenas, hay una parte donde dices, justo antes de dormir hice esta canción. Sí. ¿Te suelen llegar así las canciones antes de dormir, en el auto? ¿Cómo te suelen llegar las canciones, las melodías o las letras?
Bueno, las canciones me llegan claro, las escucháis en tu cabeza, ¿no? Y esa melodía o esa idea te puede llegar en cualquier momento, en cualquier situación, pagando la cuenta en el supermercado o huyendo camino a la playa con la familia, no necesariamente en instancia de estar en el estudio. Y claro, yo hago el ejercicio cuando puedo, ahora tenemos los teléfonos celulares que ayudan un montón, si se me ocurre una buena melodía en la cabeza en el escenario en el que esté, agarro el teléfono y me pongo a grabarlo. Pero en la época de Cosas Buenas, cuando escribí esa canción, que fue en el 2004, no era tan común que los teléfonos tuvieran grabadora. Entonces, o te levantabas y escribías y en una partitura la melodía, que te tomó más tiempo.
O... Sí, porque también se te puede olvidar mientras la estás escribiendo.
Es que eso es un clásico, es decir, no, en un rato más la grabo y después se te olvida. Me pasa todo el tiempo también.
Es capaz que se te haya ido muchos hits.
Muchas canciones se me han ido. Porque he dicho, no, después la grabo sí me voy a acordar. Y eso, ese craso error, uno tiene que hacer eso. En el caso de Cosas Buenas, por ahí en algún punto en el año 2004, escucho la melodía enterita, estaba durmiendo. Y me despertó la canción. En el fondo, me tuve que despertar porque escuchaba, mientras soñaba, escuchaba un millón de cosas buenas. Yo le pedí a Dios para los dos. Y en el sueño yo me daba cuenta y yo mismo me comentaba, decía, oye, qué buena canción.
Ah, pero te llegó completa.
Completita, qué buena canción, qué buen coro, oye, qué buena melodía. Y fue tan fuerte que de repente me desperté. Y me vi, eran, no sé, a las 3 de la mañana. Y wow, dije yo. Me desperté y me acordaba perfecto de todo. Y lo pensé y dije, ¿la grabo mañana? O me levanto ahora acá de pal prendo las máquinas y me levanté. Prendí las máquinas, prendí el micrófono, la grabadora, el estudio.
¿Aún te acordabas?
Y me puse a grabar y grabé con un clic y una guitarra, grabé la melodía de. Y la voz y la guitarra del demo de esa canción. Finalmente, en la versión que salió en esa época, en la original del 2005, Curiosamente, lo que el público escuchó a la larga fue en gran parte la voz que yo grabé en esa noche. Ocupé el mismo. Porque quedó bien grabado. Entonces, quedó el registro, mira, de esa noche, de aquella noche del 2000, de finales del 2004. Después yo grabé esa canción, En la vida es una canción volumen 1 del 2017, volví a grabar Cosas Buenas, pero ahí regrabé el vocal, grabé de nuevo las voces, por supuesto.
¿Siempre te llegan en reggae las melodías?
Casi todas, sí, casi todas llegan en ese acento, es que es un tema de amor, ¿no? De yo sé que soy latino, yo sé que soy hijo de la herencia del bolero, de la cueca, de la cumbia, de la salsa. Pero en lo personal yo me siento conectado de manera muy profunda con el reggae. Tengo un amor muy profundo por esta música. Alguna vez lo conversaba con Álvaro Enrique, a quien admiro muchísimo. Álvaro es uno de los músicos que ha tenido un aporte incalculable en la recuperación del amor por el folclore en las nuevas generaciones. Él fue hacia el folclore siendo líder de los tres. Y en una conversación sobre ese tema, alguna vez que estábamos conversando, Álvaro me decía que en realidad él podía entender que yo me haya enamorado a nivel tan profundo con el folclore de Jamaica, que él lo entendía. Me decía, claro, yo te entiendo, te enamoraste de un folclore y te sentiste parte de un folclore que no era necesariamente de tu tierra de origen, sino que era de otra tierra, pero tú lo sentiste como propio. Y que fuiste en el ejercicio de tratar de llegar a esta mixtura entre ese folclore y tu esencia, y que efectivamente es lo que yo trato de hacer, que yo trato de cantar como chileno, como latino en mi reggae. Yo puedo cantar como los artistas que yo admiro, ¿no? De Jamaica. Puedo hacerlo, podría hacerlo en inglés, y de hecho en algunos momentos yo lo hago. Pero siempre mi desafío es tratar de ponerlo en castellano, ponerlo en mi lengua, que es donde yo creo que está la clave, y que estuvo la clave, de hecho, en el hecho de que el reggae finalmente llegara y se posicionara en Chile, que fue ese ejercicio del cual siento que tengo harta responsabilidad, que fue haber escrito canciones que hoy en día son clásicos, y que demostraron que se podía hacer reggae en castellano sin perder swing, sin perder... sin perder bonita esencia en lo musical, que fuera orgánico.
Sí, porque tus orígenes, hay todo tipo de música. Víctor Jara, por supuesto, se lo has remarcado en innumerables ocasiones. Los Prisioneros, tengo entendido que fue el primer concierto que fuiste a ver, fue Los Prisioneros.
Sí, en el Miguel León Prado, allá en San Miguel.
Y aún así, el reggae quedó marcado en tu vida, y por eso te preguntaba si las canciones llegan en reggae. Me dices casi siempre.
Siempre. La gran mayoría me llegan en reggae, pero también hay excepciones. También hay otras que me llegan en otras claves. También he compuesto canciones mías que han llegado a ser famosas también, y que me han llegado en ritmo de vals peruano, o más aboleraditas, o más tipo En el camino de los ángeles negros, etcétera. También tengo eso, también tengo unas tonadas por ahí más folclor, de folclore chileno. Me llegan en todo tipo de ritmos, pero claro, las más potentes, las que yo siento que tienen más fuerza, y que el tiempo y el público así también lo ha dicho, son aquellas que yo compongo en clave de reggae. Son donde seguramente yo me siento más completo, más realizado. Entonces mi corazón late más fuerte, seguramente, sí. Y por eso que quedan y toman una fuerza que ha logrado que algunas de esas canciones sean canciones inmortales del repertorio nacional hoy en día, ¿no? Canciones como La misma Cosas Buenas o Sentimiento Original, etcétera, ¿no? Canciones que la gente no olvida.
Quique, hiciste un disco donde incluiste covers de canciones de rock clásico de Journey. También estaba Luis Miguel con Culpable o No, algunos covers de tuyos también. Me remonto a la época de Bambú, hicieron un cover de No Necesitamos Bandera de Los Prisioneros, que incluso yo te podría decir que quizás era esperable a que alguien lo hiciera, porque No Necesitamos Bandera es un reggae.
Reggae originalmente,
sí,
claro.
Sí, tiene esencia de reggae.
Claro,
una canción maravillosa.
Muy buena, una letra increíble. Además, Jorge, en uno de los momentos en los que muestra Jorge la gran calidad de letrista, ¿no? que tiene. Sí, el ejercicio de hacer covers siempre me resultó buen negocio, ¿eh?
Pero ahora tomaste canciones que no tienen nada que ver con...
Que no tenían mucho que ver con el reggae, claro. Ese fue el ejercicio y el desafío más grande, que fue tomar canciones que eran de otros mundos. Absolutamente de otros mundos. Culpable o no, es una balada hermosa, preciosa, hecha por el gran Juan Carlos Calderón. Un inmortal del repertorio de Luis Miguel. Pero que no tiene nada que ver con el reggae, ni en su cadencia ni nada. La progresión armónica de la canción en realidad no es muy útil, no es, es más bien latina, ¿no? Sí. Está más cerca del bolero que otra cosa. Fue todo un desafío, pero al mismo tiempo de escuchar el resultado y ver cómo le gustó a la gente, es también una señal para ver que fue un acierto. En ese mismo disco viene una canción de Hola Notes, que popularizó Paul Young, que es Every Time You Go Away. Hay un cover del gran Víctor Jara también, que también fue un desafío porque es una canción que está en una métrica distinta y tuvimos que sacarla de esa métrica y ponerla en un 4/4, pero sin que perdiera la hermosura de su frase. Siempre fue al final un buen negocio para mí hacer covers. Desde Bambú quedó demostrado, porque aquel cover de Los Prisioneros que hicimos con Bambú tuvo gran éxito. Fue súper bien, de hecho. Mucha gente recuerda al grupo Bambú por esa canción, incluso, ¿no? Más que por las propias. Y es que le fue muy bien. Luego en Gonguana también hicimos un buen cover, fue otro de Víctor Jara, hicimos Te Recuerdo Amanda, que también logró ganarse un espacio en los gustos del público, que quedó muy bonita. Y luego yo, en el 2003, cuando parto mi carrera en solitario, hago el cover de Pensando en Ti, de esta canción de Foxy, a la que le fue muy bien y es recordada como mi primer single, en el fondo, en solitario, no en mi carrera en solista. Para este disco de covers hice un cover del cover, en el
sí, por supuesto.
Y volví a grabar esa versión de esa canción Pensando en Ti, pero le volví a hacer otra versión.
¿Qué te pasa con esas canciones? ¿Por qué Culpable o no? ¿Por qué esta canción de Journey? Que la ves por más que nada por un ámbito comercial? Porque claro, Víctor Jara, sí, lo entiendo perfectamente, eso uh-huh. por tus raíces, uh-huh. pero porque es las otras canciones también habían estado en tu vida, en tu infancia.
Porque marcaron momentos, claro, son canciones que marcaron momentos y que me di cuenta, mira, esto que les voy a contar puede sonar a una tontera, pero es que es una realidad y es así también como pasan los fenómenos artísticos. El fenómeno de la creación tiene que ver con eso. Viendo la serie de la vida de Luis Miguel hace un año y algo, cuando sale en un capítulo, sale la historia detrás de Culpable o No, yo me acordé de que esa canción me gustaba mucho cuando yo estaba en el colegio cuando esa canción sonaba. Y cuando vi el capítulo donde se cuenta la historia de la canción, lo que pasó detrás, yo dije, oye, pucha, yo me acuerdo que esa canción me gustaba de Luis Miguel, pues claro que me gustaba, ¿no? Yo nunca fui muy fan de él. Pero oye, esa canción yo me acuerdo que la escuché y claro, era linda, es una gran canción. Entonces ahí dije yo, voy a hacer un pequeño disco de cover donde voy a tomar canciones que me han marcado. Ocupé esa, ocupé Every Time You Go Away, que era una canción que sonaba mucho cuando yo tuve mi primera historia de amor con siendo yo un loro con una chiquilla de mi barrio. Y fue mi primer golpe en mi historia de amor, porque en el fondo ella me rechazó después de un rato. Entonces me acordé que esa canción de Paul, que interpretaba Paul Young tan magistralmente, era la canción que sonaba por esos días. Deja la vida volar de Víctor Jara, que en realidad incluí esa porque podía ser cualquiera. Pero como el disco tenía una temática romántica, me interesó hacer Deja la vida volar de Víctor Jara porque es una canción que mucha gente, desde la ignorancia, absolutamente, declara y opina que Víctor Jara es un cantante que está siempre hablando de política o de crítica social, lo cual es perfectamente necesario, pero que no es cierto, porque Víctor tiene muchas canciones muy bonitas de amor también, y Deja la vida volar es precisamente una gran canción de amor, que de hecho tiene una poesía que es casi erótica en el fondo, es sumamente romántica. Entonces dije yo, voy a hacer esta canción de Víctor Jara precisamente para taparle la boca y acallar esas voces que desde la ignorancia hablan algo que no es real. Y voy a hacer justicia con Víctor demostrando lo que Víctor Jara es, un genio musical.
¿Qué tan influyente es él en tu música?
Mira, esto lo he dicho en algunas entrevistas, pero lo repito porque es importante, es algo muy sustancial. Para mí Víctor Jara es una influencia tremenda en su vida, en su aporte, en su experiencia de vida, en lo que él vivió, en lo que él dejó, pero también en lo musical, pero para mí en particular en su manera de cantar. A mí yo me siento grandemente influenciado por la manera de cantar de Víctor Jara. Víctor Jara cantaba muy bonito. Era un tipo que cantaba increíble, que era capaz de transmitir un montón de emociones al cantar. Era un cantante sencillo, que no abusaba de melismas ni de escalas. No, él cantaba la melodía, se ceñía a la melodía porque creía que la melodía encerraba un poder. El poder de poder llegar y tocar al que estaba escuchando. Tocar la sensibilidad del que estaba escuchando. Y yo creo en eso y me tomé de ahí. Y eso me gusta, ese abarcar la nota, apostar a la nota sencilla, a la melodía. A mí, esa manera dulce de abordar las notas, las melodías, es algo que me ha influenciado mucho en la manera de colocar la voz de Víctor Jara. No lo imito, pero sí sigo su manera de cantar. Me gusta mucho cómo canta Víctor Jara. Y ahí hay una influencia que es evidente y clara, y que si tú escucháis, y después de escuchar esta declaración mía, si tú escucháis mis discos, al escucharlo no, tú te podés dar cuenta de que efectivamente es así. Hay algo mucho de Víctor Jara en mi manera de cantar. Me ha influenciado a ese nivel.
Quique, mencionaste que viste la serie de Luis Miguel, mencionaste también Víctor Jara, ¿eres consumidor de Netflix?
Sí.
¿Viste los documentales remasterizados de Víctor Jara?
Sí. Sí.
También hay uno de Bob Marley también.
Sí, claro.
¿Qué te parecen? ¿Has tenido la posibilidad de analizarlo?
Eso es algo bueno que tiene los nuevos tiempos, el internet, Netflix y todas estas nuevas plataformas que te permiten tener acceso a información que es necesaria. Saber un poco más de la vida de Bob Marley, saber un poco más de la vida de Víctor Jara, saber un poco más de la vida incluso de Luis Miguel. Uno se toma de... ¿Qué pasó? Los artistas nos jugamos el pellejo con nuestros sueños. De alguna manera somos esa referencia. Además de nuestra música, le prestamos también al público la posibilidad de estudiar lo que nosotros hicimos.
Entrar a tu cabeza.
Claro, de poder entender lo que hicimos, los sacrificios que vivimos, lo mucho que nos jugamos de pronto por lograr nuestros sueños. Y ahí yo creo que hay un mensaje hacia la sociedad también, porque la sociedad necesita de ese... necesita de sus elementos en la ecuación, porque hay mucha gente que vive infeliz, hay mucha gente que se pregunta todos los días, escucha, elegí bien, ¿no elegí? ¿Estoy viviendo lo que quería vivir o estoy a tiempo de cambiar? Y si hay alguien por ahí que te está escuchando y que ve la experiencia de vida de un artista que admira, o de pronto ni siquiera que admira tanto, sino que un artista al cual se conoce y dice, uy, este gallo se la jugó, ¿eh? Pucha, qué valiente, ¿no? A lo mejor yo estoy a tiempo de jugármela todavía y por ir en pro de mis sueños, de mis metas, para poder ser una persona realizada. Yo siento que ahí todas estas plataformas nuevas que tienen todos estos contenidos nuevos y que los ponen a disposición del público, ayuda a eso. A mí me gusta, me encanta ver biografías de artistas, porque siento que todos se la han jugado en algún punto por ese sueño.
Eso mismo te iba a preguntar, si eres estudioso de los otros artistas, de otras músicas, para estar al día con respecto al Rey Nuevo incluso.
Sí, claro. Sí, estoy constantemente viendo, estoy siempre atento a distintas cosas y siempre lo he sido. He escuchado todo tipo de música toda mi vida. Y he estado siempre atento a escuchar de todo, desde, qué sé yo, desde músicos desde la cumbia, pasando por el jazz, hasta el reggae, el rock, etc. Cachar qué hicieron, cómo vivieron, cuál era la característica de su música. Sí, creo que uno tiene que estar siempre disponible para poder conocer de los artistas que hay, más allá de que sean o no de tu gusto, porque a veces uno puede aprender mucho de un artista a lo mejor que no seguís tanto.
¿Como quién, por ejemplo?
Por ejemplo, no sé, a ver, hay un grupo que se llama Motorhead.
¿Ya?
Lemmy era su vocalista. No es mi música en particular. Yo soy más de otro tipo de rock. Pero por ahí en algunas declaraciones Lemmy decía que él le importaba un huevo la política, no les creía a los políticos, que los políticos solo mienten y viven para eso y que su trabajo es mentir. Y que la única religión en la que él cree es en el rock and roll. Y que el rock and roll, la esencia del rock and roll nunca nos va a decepcionar, dice en una entrevista. Y yo encuentro que esa weá es potencia pura, o sea, efectivamente. Porque él dice rock and roll, pero en realidad puede entenderse también como la música, el arte. ¿Me entendí? El arte en sí. El espíritu que genera el milagro, el hermoso que hay en el arte. Ese espíritu, esa energía no te va a decepcionar nunca. Porque siempre te va a generar alegría, ¿no? Si tú dedicáis tu vida a la música, tarde o temprano voy a tener alguna satisfacción por haberte dedicado a la música. Porque el arte brinda satisfacción en el fondo. Para eso, esa es la razón de ser. Yo creo que yo soy creyente. Y yo creo que Dios puso el arte a disposición de los seres humanos precisamente para eso. Para conmoverlo, para inspirarlo, para emocionarlo, para hacerlo reflexionar. Para arengarlo en algunos casos también.
¿Has logrado eso, crees tú?
Yo con mi trabajo. Mira, de lo que yo veo en hoy en día en las redes sociales, que es tan fácil tener más acceso con el público directamente, yo creo que sí. Yo creo que ese logro yo en mi carrera lo tengo. Haber podido traspasar, haber salido del parlante y haber llegado al público de manera a nivel profundo. Con la sencillez que puede tener mi música. Creo yo que hay un intento mío por ser lo más genuino posible. Y ese ejercicio ha permitido que mi música llegue a las personas de manera cercana y me sientan de manera cercana. Y personas en redes sociales me digan, oye, Kike sigue escribiendo canciones porque muchas de tus canciones me ayudan. O tal canción tuya, Kike, puta, me ayudó a salir adelante en un momento en el que no estaba bien. O por tal canción tuya aquí que yo le puse a mi hijo tal nombre. Y cosas así, y tú dices, wow, o sea, chucha, hombre.
Lo que se me ocurrió en el supermercado me le llegó a una persona.
Algo que para mí era decir, pucha, si yo hago esta canción, a lo mejor, con esta canción a lo mejor logro cumplir con pagar un par de años de la educación de mis hijos. Porque es mi trabajo.
Sí, claro.
Y estoy siendo lo más honesto posible. Puta, si esta canción la hago bien, está buena esta canción, y si la grabo bien, a lo mejor me permite, pucha, tener tal ese empujoncito que a mi familia le falta, para poder tener tal cosa que a lo mejor nos falta en la casa. Que además esa canción te permita saber que alguien por ahí tomó esa canción y dijo, wow, puta, esta canción me va a ayudar a saltar tal. Esta canción me va a ayudar a lograr esta meta, lo puedo hacer, si este weón que hizo esta canción lo pudo hacer, puta, entonces yo también puedo, porque este loco, el que hizo esta canción, salió de San Ramón, no tenía guitarra cuando partió, estudió música, no pudo terminar porque le faltó plata, etcétera, tuvo que correr riesgo, aquí y allá. Pucha, yo también puedo, este loco la tuvo difícil, yo terminé mi carrera, planeé mejor mi aspecto familiar. Entonces yo también puedo, si él pudo, yo también puedo. Saber eso es un claro, es un super mega premio extra a tu música.
¿Quién tuvo una ventaja? Es tu hijo, quien toca contigo, Baltasar.
Sí, pues Balta tomó el camino ya trazado por mí, en el fondo. Yo soy el que crea un poco una dinastía en mi familia, ¿no? De músicos. Soy el primero en mi familia, oficialmente. Luego viene mi hermana, que es profesora, es licenciada en música. Luego viene mi sobrino, el hijo de mi hermana, que es baterista, es un gran percusionista que ya ha grabado en algunos discos míos. Y ahí aparece también mi hijo mayor, que tomó el camino netamente en la música, que es el bajista de mi banda actualmente, y que es grabó muchos de los bajos que vienen en este disco nuevo que están ya a disposición del público. Y mi otro hijo, que sigue de mi hijo mayor, que tiene 21, también está siguiendo los caminos de la música, pero más en el ámbito de la industria.
De la producción.
Le gusta más el tema por el lado de la gestión cultural y todo.
Ah, ya.
Y también es bonito, me encanta que sea así. Él también tiene mucho, porque también hay algún amor por la música y no por querer que la música camine.
Tu hermana también canta contigo.
Claro.
¿Qué pasa con eso? Porque ellos pueden quizás tener una ventaja de tocar contigo, de tocar ante miles de personas, pero finalmente es el camino tuyo ese, y a ellos puede que le cueste también desmarcarse de ser el familiar de Quique Neira.
Claro, es ayuda, pero al mismo tiempo también es condicionante, para mi hijo sobre todo, pero también para mi hermana un poco, tener que salirse de la sombra mía en buen sentido, tomar esa experiencia de andar conmigo y de poder tener la posibilidad de tocar ante multitudes, y ser conocido, ¿no?, a nivel tan masivo. Para ellos también, para poder construir su propia carrera, también hay harta información que a ellos les puede servir, pero también hay un condicionante de ser originales, y que es lo que yo siempre les digo, que en el fondo mi principal búsqueda todo este tiempo y desde mis inicios siempre ha sido ser lo más original posible, no imitar lo bueno, pero no imitarlo al callo, sino que tomar los ejemplos más bien, pero siempre ser autocrítico con tu música para poder ser original, para que tu música siempre tenga, en términos musicales y desde el punto de vista de las letras, que digan cosas que ojalá nadie más haya dicho. Tratar de llevar a alguna canción reflexiones y versos que sean originales. De hecho, el sentimiento original, aquella mítica canción mía que le escribí a mi hijo mayor, que es músico hoy en día, de alguna manera plantea eso, ¿eh? Yo me doy cuenta que era esa búsqueda, ¿no? El sentimiento original, era una gana y una idea, un concepto de buscar originalidad. Y que para mí partió siendo por apostar en escribir reggae en castellano. Ahora mi hijo y mi hermana tienen ellos todas las herramientas para poder, tanto en su talento propio como en el ejemplo que yo he podido brindarle, tienen las herramientas para ir en esa búsqueda. Va a depender de eso el que ellos logren también ir capitalizando una carrera próspera, ¿no?
¿Cómo trabajas con tu hijo? ¿Qué le dices? ¿Qué le aconsejas? ¿Lo retas? ¿Qué garantías tiene por ser tu hijo al momento de tocar?
No, habilidad total. Mi hermana y mis hijos tocan conmigo por la habilidad que tienen, por el talento que tienen. Porque con mi hermana tenemos una habilidad natural de sangre, somos muy rápidos para armonizarnos. Nuestras voces se armonizan muy rápido, se empastan muy automáticamente. Con mi hijo, que estudia música, es lo que yo le he inculcado siempre, que aprenda todo de la música, pero que amar una música siempre lo va a poner en ventaja respecto de otro músico. Uh-huh. Que es lo que a mí me pasó, yo amé el reggae, lo amé profundamente. Y lo que yo le he dicho a mi hijo es que, si bien es cierto, él puede tocar todo tipo de música, igual que yo, siempre amar una clave le va a permitir desarrollar una carrera con más efecto, con más ascendencia. Y entonces siempre estoy trayéndolo al reggae en el fondo. Pero ya es un camino que ya se logró, porque él ya a esta altura ya es un bajista de reggae, toca reggae y sabe tocar, cosa que otros músicos a su edad no saben.
¿Te pasa que realmente lo retas porque se equivoca en un acorde o eres perfeccionista en los conciertos?
No, él toca muy bien, yo más bien aprendo de él.
Ah, ya.
Porque como él está estudiando música, muchas de las cosas que yo aplico instintivamente logro a través de él. ¡Sale! Logro a través de él entenderlas desde el punto de vista teórico. No le hago mucho. Pequeñas observaciones de repente que son cositas de que de pronto los músicos que son muy talentosos se olvidan, ¿no? De ponerle más silencio a la música, por ejemplo. Que es algo que yo le comento a veces a mi hijo, pero que él entiende perfectamente, y que en el reggae tiene un gran impacto. O sea, una línea de bajo necesita de tener ciertos silencios que son claves para el groove que esa línea de bajo tiene que tener, y en el reggae eso es clave. En el reggae, en las líneas de bajo del reggae, queda más claro que nunca que el silencio también es música, y de ese tipo de cosas hablamos de pronto conmigo.
Quique, ya para ir cerrando, ya llevas más tiempo siendo solista que vocalista o parte de una banda. ¿16 años ya?
17.
Como solista.
Claro, 17, estoy cumpliendo el 2020, cumplo 30 años de carrera. 30 años cantando.
Y mucho más tiempo ya como solista.
Mucho más tiempo en solitario.
¿Te desmarcaste ya del grupo de 6 personas donde todos tienen o deberían tener la misma influencia en la música? ¿Te gusta más ser solista que ser parte de una banda? El tema del liderazgo, ¿cómo lo manejaste? Y cómo, ¿te aburriste de ciertas cosas también en ese caso?
Bueno, la verdad es que mi paso por las bandas fue clave. No podría estar aquí si no hubiese estado en las bandas. Con matices, pero siempre aprendí un montón de cosas ahí. Yo realmente no tenía en mente ser solista. Me vi obligado a tomar ese camino un poco, ¿no? Me encontré con eso y me di cuenta que era que si yo quería proyectar una vida en torno a la música, iba a tener que ser capaz de enfrentar ese desafío y de sacarlo adelante, y de sacarlo adelante de manera cabal. Entonces me vi obligado a entender de que mucho del trabajo que había hecho en mi época en bandas era el trabajo que iba a tener que desarrollar como solista, pero de manera más intensa todavía y más amplia aún. Así fui entendiendo que en realidad el control creativo no es nada malo, que es algo que uno en las bandas modera, ¿no? Yo soy muy creativo. Entonces, cuando estaba en bandas tenía que siempre regularme un poco, ¿no? Dosificar mi exceso de creatividad para no pasar a llevar a los demás, qué sé yo, para no generar incomodidades, digamos, en las creatividades de los demás. Esa es la dinámica de los grupos. Pero una vez que estuve solo me di cuenta que tampoco era malo que yo tuviera el control creativo de mi carrera y que finalmente fuera yo quien decidiera qué canción iba, qué canción no, o qué me gustaba y qué no me gustaba, qué letra era buena o qué letra no era buena de acuerdo a mis gustos. Eso lo fui desarrollando en el tiempo y al final se convirtió en algo natural para mí. Era algo que yo no me esperaba, no estaba en mis cálculos, como te decía, pero que cuando me vi enfrentado a esa posibilidad, lo enfrenté tal cual como enfrenté cada nuevo desafío en mi vida, que fue, bueno, voy con todo, voy o sea, si la vida me pone en este trance, yo voy a sacarlo adelante, soy capaz, tengo la capacidad, aunque no tenga idea cómo se va a hacer. Y aunque no tenga todavía a lo mejor las herramientas ni la experiencia, estoy dispuesto a correr todos los riesgos y a pasar por todas las penurias que tenga que pasar para aprenderlo. Tengo la impresión yo de que mis primeros 10 años en solitario fueron para eso. Fueron de aprendizaje completamente. Nunca perdí en ese tiempo mi capacidad como productor musical. Aprendí a ser productor musical en ese tiempo. Y nunca perdí mi capacidad de hacer canciones. Siempre estuve, de hecho, en esos primeros 10 años de solitario, hice varias canciones que son fundamentales para mi carrera. La más destacada tal vez sea Cosas Buenas y Mr. Powerman, que también es una letra que tiene mucha, muy contingente, que viene en mi nuevo disco también, una reversión. Y luego, en estos últimos 7 años, donde he podido ya consolidarme, creo yo, en mi carrera, y de hecho yo siento que estoy en ese momento hoy en día en mi carrera como solista. Me siento más consolidado, más firme. No tengo tantas, ya no dudo tanto, ni temo tanto la crítica ni nada. Me siento más a caballo porque digo, bueno, todo el trabajo desarrollado, al mirarlo en perspectiva, finalmente eso es lo que me avala y eso es lo que determina que yo esté donde estoy ahora parado.
Sí, porque te pasa con los años que aprovecha mucho más tu tiempo, crees tú, con respecto a lo que no te gusta. Ahora solamente me enfoco en esto, porque también, claro, por la experiencia.
Claro, uno va aprendiendo a trabajar y a optimizar tu trabajo y a reconocer más rápidamente cuando está ahí en un buen camino respecto a una canción, por ejemplo, o cuando no, cuando decís, no, en realidad esta canción le falta, esto hay que meterlo al refrigerador o al archivo y dejarlo ahí a que madure un poquito, está un poco verde. Claro, te vas atendiendo más a eso, ¿no? Tus criterios se van depurando un poco y vais siendo capaz de ver mejor en perspectiva cuáles son los caminos para llevar tu trabajo a puerto. Hoy en día tengo mucho más facilidad y el hecho de estar siendo capaz de poner a disposición del público este año un tercer disco en año consecutivo habla a las claras de que mi habilidad como productor musical y como compositor está en muy buen pie. Estoy en un muy buen punto porque lo hago me está costando muy poco, ¿no? Planificar un disco y decir, ya, ok, esa es la dirección, este es el repertorio, lo sacamos, esto es lo que hay que tocar, hacer los arreglos, dar las indicaciones a los músicos. Hoy en día me cuesta mucho menos y llego mucho más rápido a puerto. Eso es el tiempo. Como te digo, me vi enfrentado a un escenario bien particular en mis inicios como solista, pero en el tiempo uno va entendiendo que las cosas van pasando porque tienen que ocurrir, que está todo de alguna manera escrito. es uno el que tiene que ser capaz de tener buena tinta para que ese lápiz escriba algo que quede escrito, ojalá en roca, que quede lo más sólido posible.
Quique, no te puedo no preguntar, tú eres muy futbolero, siempre lo has reconocido, hincha Colo Colo. Hace un tiempo atrás, y te lo preguntaron una vez en una entrevista, Lionel Messi dijo que le gustaba Gondwana. Y si bien tú dejaste Gondwana hace muchos años, los grandes hits, las canciones que siempre han sonado en la radio, es cuando estabas tú. O sea, Messi te escuchó, te escucha a ti.
Claro, queda la impresión de que, Messi se refiere un poco a ese tiempo clásico de Gondwana, claro. Y claro, y cómo no, si yo escribí muchas de las canciones que fueron éxitos hasta el día de hoy y que han sido fundamentales para mi carrera y también para la carrera del grupo, ¿no? Indispensables para ellos también. Es un halago que alguien así que uno admira más encima del mundo del fútbol se mande declaraciones como esas. Zlatan Ibrahimovic también ha dicho que gusta mucho del reggae. Y ahí también hay otra conjunción, ¿no? De grandes referentes del fútbol que consideran el reggae como música, como su música de cabecera. Bonito. Espectacular. Ahora con lo de Messi se entiende porque en Argentina hay mucho reggae y a los argentinos les encanta el reggae y han desarrollado una escena importante a nivel
mucho
latino.
Muchos argentinos piensan que hasta Gondwana es argentino.
Ah, seguramente. No sé, ahí no lo sé, pero pasa mucho. Yo me he topado en lugares de México donde piensan que los Ángeles Negros son mexicanos.
Pasa mucho.
Sí. Pero está bien, eso habla a las claras del impacto que...
Caso Lucho Gatica en su momento.
Claro, los Jaivas también en algunos puntos creen que son argentinos, fíjate.
Y que hicieron también...
Desarrollaron carrera y sí. lograron generar un cariño con el público. Y eso se logra a través de las canciones, sin duda. Es el repertorio y las grabaciones las que permiten que la gente se conecte con esa energía base que tiene que ver con el compositor, ¿no? Porque la canción... es el reflejo de quien la escribe. La canción tiene la energía de quien la compone, la idea, ¿no? Quien tiene esa inspiración. Es bonito, un halago para mí. Es un halago poder ser parte de esa historia y que esa historia haya permitido que yo construyera la mía propia y ahora poder mirarla después de tantos años en perspectiva y ver que todos esos tiempos valieron la pena en el fondo, ¿no? Porque, como te decía antes, de no haber estado en Gondwana o de no haber estado en Bambú, fueron mis dos bandas de inicio, sin lugar a dudas no podría estar aquí haciendo la música que hago hoy, que para mí es la mejor música que he hecho en mi vida. Yo siento que hoy en día estoy haciendo mi mejor música y por eso me la juego con todo para que la gente escuche mis nuevos trabajos, porque siento que ahí está la mejor versión o la versión más madura, la mejor compuesta del yo como artista, ¿no?
Quique Neira, agradecerte por recibirme acá en tu casa, en Batuco, ya preparando los últimos detalles de tu último álbum. Desearte lo mejor con este nuevo álbum y que te vaya muy bien, de verdad.
Vale, muchas gracias, ha sido un gusto esta entrevista. Un gusto tenerte aquí también, todo bien.
Muchas gracias, Quique. Este fue Cuéntame una historia original. Recuerden, va a estar en las diferentes plataformas para que escuchen a Quique Neira y también escuchen su último disco.
Decirme que este amor no puede ser amor prohibido, amor perdido. Ya siento.